Quiero pedirle que abramos nuestra Biblia inmediatamente. Vamos a meditar en lo que Dios tiene para decirnos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a continuar nuestro estudio de esta carta. Nos encontramos en este momento en el capítulo número 2 y en el día de hoy vamos a tratar específicamente los versículos 8 al 10 solamente. Así que vamos a leer. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, estudiamos ya hasta el capítulo 2, versículo 7, vamos a leer y a tratar en esta mañana capítulo 2, versículos 8 al 10, y dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Permítame leerle esos versículos en otra versión, más contemporánea, más clara para nosotros, Nueva Traducción Viviente. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Oramos, Padre. Señor, estamos en tu mesa de trabajo. Tú eres el gran alfarero, nosotros el barro. Nosotros necesitamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Tú nos salvaste para hacernos cual tu Hijo. Y sabemos, Señor, que de los muchos instrumentos que tú usas y has de usar para hacer esa obra en nosotros, tu palabra es uno de los principales. Así que te rogamos ahora que nos exponemos al mensaje que tú tienes para nosotros, danos una mente atenta, un corazón receptivo y una voluntad dispuesta a someternos a tu palabra para por medio de ella ser perfeccionados conforme a la imagen de nuestro Salvador. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que tu palabra sea la luz que resplandezca en las tinieblas de su corazón, para que pueda ver en Cristo el glorioso Salvador que tú nos has dado y pueda venir a Cristo y ser salvo. Todo esto te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, con las cuales el Señor claramente nos enseña que si nosotros tenemos que elegir, hermano, si tú tienes que elegir entre salvar tu vida física, proteger tu cuerpo físico y proteger tu alma, la opción sensata, dice el Señor, es proteger tu alma. Porque el cuerpo, después de todo, nosotros no podemos retenerlo. El cuerpo lo vamos a perder como quiera. ¿Cómo que dice el pastor Mayer? De aquí nadie sale vivo. No es así. De aquí nadie sale vivo, hermano. Sin embargo, nuestra alma es eterna. Y a donde vaya nuestra alma después de este mundo, allí permanecerá por la eternidad. Así que lo principal que nosotros debemos guardar en este mundo no es nuestra vida física, con todo lo importante que es eso. Es nuestra alma y nuestra vida espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo, a lo largo de todo este capítulo 2 de Colosenses, nos está hablando precisamente, esto es un llamado a lo largo de todo este capítulo, a cuidarnos de los peligros espirituales que afectan nuestra vida y pueden dañar nuestra comunión con Dios. La vez pasada nosotros consideramos los versículos 1 al 7 del capítulo 2, donde nosotros vimos allí una serie de medidas generales que Pablo nos da, de candados que él nos da para poner a nuestra alma, para asegurar nuestra alma de no ser extraviada de los caminos del Señor. Pero a partir del versículo 8 y por todo el resto de este capítulo número 2, Pablo nos va a hablar ahora de peligros específicos. Oyó la idea, la secuencia de ideas. Versículos 1 al 7 son medidas generales contra todos los peligros espirituales. Versículo 8 en adelante, él va a hablar de peligros específicos, de los que tenemos que estar alerta, de los que tenemos que estar apercibidos y cuidarnos. Y específicamente, a lo largo de todo ese capítulo 2, él nos va a presentar cuatro peligros que estaban asediando la iglesia de Colosa, pero que son peligros todavía presentes para nosotros hoy. Esos cuatro peligros, para que usted lo vea conmigo, esos serán los temas que vamos a tratar en las próximas semanas. En el versículo 8 que vamos a tratar hoy, él nos advierte de la filosofía mundana o filosofía humanista. En el versículo 16 del capítulo 2 nos advierte del legalismo y nos manda a guardarnos del legalismo. En el versículo 18 nos manda a cuidarnos del misticismo. Y en el versículo 20 nos advierte y nos manda a guardarnos del peligro del ascetismo. Esos son los peligros de los cuales él nos advierte, nos manda a cuidarnos. Nosotros nos vamos a limitar en la mañana de hoy a tratar solo el primero de ellos, donde el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos llama a cuidarnos de la filosofía mundana. Si nosotros resumimos, como siempre, todo el mensaje de hoy en un solo párrafo, lo podemos decir de esta manera: ya que en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida que estamos llamados a vivir, cuidémonos de la filosofía mundana que nos aleja de Cristo. Ese es el mensaje, eso es lo que tú te tienes que llevar hoy. En Cristo, recuerda que ese es el tema de esta carta, estamos completos. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Por lo tanto, debemos guardarnos, protegernos de la filosofía mundana que nos aleja de Cristo. Y vamos a estudiar este pasaje de una manera un poco diferente a como lo hemos hecho hasta aquí. Vamos a responder tres preguntas por medio del pasaje. Y esas tres preguntas son, primero, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de filosofía mundana? ¿Qué es eso de lo que se nos está llamando a cuidarnos? En segundo lugar, ¿a qué filosofía específica se está refiriendo Pablo aquí? Él tiene en mente algo específico, a pesar de que hay un llamado general a cuidarnos de la filosofía mundana, hay una filosofía que él está advirtiéndonos allí. Y en tercer lugar, será un punto de aplicación de cómo aplicamos esto a nosotros hoy. Así que entrando a considerar, a responder la primera pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con filosofía mundana? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es la filosofía. La palabra filosofía en su etimología, y todavía no estamos en ese cuadro, pero la palabra filosofía en su etimología lo que significa es amor por la sabiduría. Viene de filo, amor, sofía, sabiduría, eso es lo que significa la palabra, amor por la sabiduría, pero eso en sí no nos dice mucho de lo que es. Una definición práctica que nos ayuda a entender lo que es filosofía es esta: la filosofía no es más que el intento humano de hallar la verdad por medio del razonamiento. Eso es lo que es filosofía. El intento humano, los esfuerzos humanos de hallar la verdad por medio del razonamiento. Un filósofo es un individuo que trata de dar respuesta a las preguntas difíciles y esenciales de la vida por medio del pensamiento profundo y de la meditación. Si lo ponemos, ¿verdad?, en el estilo de las películas y de los muñequitos, es ese señor que se pela caco, se pone una batola y sube a una montaña a meditar y pensar, ¿verdad?, en qué es la vida y cosas como esa. Pero básicamente, ¿verdad?, usted sabe que no todos los filósofos son así, pero esa es la idea. Es un individuo que está tratando de hallar respuestas por medio del razonamiento. Y solo para que le sirva como parámetro, ahora sí vamos a poner el cuadro. Hay tres ramas del saber principal para los seres humanos. O sea, hay tres fuentes principales de todo el conocimiento humano, y son esas tres que usted ve ahí. Son la ciencia, la filosofía y la teología. Y, de hecho, aquí un avisito, esto es parte de mi primera clase en la Peña de Teología, o sea que si usted quiere más detalle, inscríbase en la Peña de Teología, con eso comenzamos, explicando la diferencia entre esas tres áreas del saber humano. Y si usted se fija, ellas son diferentes prácticamente en todo, en el universo, en el método, en el fin, pero lo que yo quiero enfocarme es el método que usa cada uno para hallar la respuesta. La ciencia utiliza el método científico, la observación, formulación de hipótesis, experimentación, ese clásico método científico que nos dieron en la clase de biología, si usted cogió biología. La teología trata de hallar respuestas estudiando la revelación de Dios, De manera especial, la revelación especial que es la palabra de Dios. O sea, mientras el científico busca su respuesta en un laboratorio, el teólogo busca su respuesta en la palabra de Dios. Claro, como usted ve ahí, cada uno está estudiando cosas diferentes. Y los problemas vienen cuando queremos meter una rama del saber con la otra. Pero la filosofía, que es lo que nosotros vamos a tratar hoy, tiene como método la especulación, el razonamiento, el analizar las cosas, es pensar la profundidad. Y cuando usted entiende la diferencia entre esas cosas, de hecho, mi hermano, usted se da cuenta que mucho de lo que se nos vende hoy como ciencia no es ciencia, es filosofía, ¿eh? Usted está consciente, la mayoría de todas esas teorías científicas que se nos venden hoy, no hay nada que la pruebe, ni hay manera de probarla en un laboratorio. Pero te la venden como ciencia y te la ponen en los libros, como si esas cosas fueran ciencia, cuando simplemente son pensamientos humanos. Son las ideas de los hombres de cómo puede ser que sucedieron las cosas, y eso no es ciencia, eso es filosofía. Cada vez que estamos hablando de la mente como el instrumento para hallar la verdad, entonces estamos en el área de la filosofía. Ahora, tenemos que agregar que la filosofía como tal no es mala, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo claro. Porque de hecho, si nosotros decimos que la filosofía es algo malo, estaríamos diciendo que pensar es algo malo. Que tratar de razonar las cosas, de hallar respuestas analizando todo es malo, y no es así. Y de hecho la Biblia nos llama, y le voy a citar unos cuantos pasajes donde el Señor, la Escritura nos llama a usar nuestras mentes. Tenemos por ejemplo el pasaje de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, donde Pedro nos dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Eso es un llamado a la acción de nuestra mente, a tener una mente activa, preparada. El cristiano es un individuo que debe analizar las cosas, hermano. No es un individuo que vive por gravedad, haciendo las cosas porque sí, porque todos las hacen, como vamos a ver ahorita. No, tenemos que sentarnos a juzgar, dice la Escritura, todas las cosas. Eso es filosofía. De la misma manera, el Señor nos lleva indirectamente a esto cuando Él nos manda a mirar el cuidado que el Señor tiene de las aves y los lirios del campo y sacar de allí la conclusión de que Dios va a cuidar de nosotros. Oiga esto, esto es un razonamiento filosófico. Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué es eso, hermano? Es un razonamiento filosófico. Él está diciendo, mira cómo Dios viste la hierba del campo. Y piensa, si eso es la hierba del campo, que no tiene el mismo valor que tú a los ojos de Dios. Cristo no murió para salvar los árboles ni la hierba, murió para salvar los hombres. Si nosotros somos más valiosos, ¿no va a cuidar Dios de nosotros? Mira los pajarillos, dice el Señor, mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Usted está viendo eso. Él nos está llamando a analizar, a ver la vida, a ver las cosas y analizar para llegar a la verdad. En este caso, ¿cuál es la verdad? Dios va a cuidar de mí. Como dice una canción por ahí, si cuidas de las aves, cuidará también de mí. Eso es un razonamiento filosófico. Y de la misma manera, en Romanos 1, cuando Pablo dice que la creación le muestra al hombre el poder y la deidad de Dios, él lo está llevando a un razonamiento filosófico. El hombre debió de ver el universo, la grandeza del universo, lo ordenado del universo, y eso debió llevarlo a razonar. Hay un creador, hay un ser supremo. O sea que la Biblia en ningún sentido se opone a la filosofía como tal. De hecho, hemos tenido y han habido en la historia grandes filósofos cristianos. Uno de ellos, quizás el más famoso, es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards no solo fue un teólogo, sino que es conocido como un filósofo. Y de hecho, alguno lo considera la mente más brillante que ha parido los Estados Unidos. Si usted ha leído algún libro de Jonathan Edwards, cualquiera que usted agarre, usted sabe que Jonathan Edwards hay que leerlo abajo de un abanico o abajo de un aire acondicionado, porque si no se le funde el cerebro a cualquiera con la profundidad de los pensamientos de ese hombre. ¿Usted ha visto un sticker que anda por ahí de un tipo con un cerebro en la mano y que se te cayó? A mí se me tuvo al caer una vez en un avión leyendo. En un avión iba yo y se me ocurrió, siempre llevo un libro para leer en el avión, y me llevo un libro Jonathan Edwards. Ay, mi madre, yo en un momento llegué a desear que el avión se cayera porque ya yo estaba turbado. Era un hombre demasiado profundo sus ideas. Ese hombre tomaba un pasaje de la Biblia y él se iba por ahí, que yo decía, wow, ¿y hasta dónde que llegue este hombre pensando? Pero la idea es esa, la Biblia no nos desanima de la filosofía, de pensar, de analizar, de tratar de hallar respuestas por nuestra mente. ¿Cuál es el problema de la filosofía? Aquí vamos entrando al hecho de, o al asunto de la filosofía mundana. Bueno, el problema es que usted sabe que cuando el pecado entró en el mundo, el pecado afectó todas las áreas de la vida del hombre, incluyendo la mente. Y esa es la razón por la que nuestra mente, a pesar de que tiene una gran capacidad para analizar las cosas, con mucha frecuencia, la conclusión a la que llegamos al observar el mundo, al observar la vida, al observar las cosas, no son las conclusiones correctas. Si se nos deja la mente sin límites, sin linderos claros, entonces nosotros podemos llegar a toda clase de idea que es contraria a lo que el Señor dice, que de hecho es lo que Pablo dice que sucede en Romanos 1. Pablo dice que los hombres, en vez de ver el universo y llevarlo a entender la existencia de Dios, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué hicieron? Negaron al Creador. En vez de exaltar al Creador, reconocer al Creador, lo negaron. Lo que debió llevar al hombre a darse cuenta que hay un Dios, lo llevó por el camino contrario, a negar la existencia de Dios y adorar la criatura en vez del Creador. Y es por eso que Dios nos ha dado medidas de seguridad, nos ha dado barandas, nos ha dado rieles sobre los cuales debemos encaminar nuestro pensamiento para que no se desvirtúen. ¿Y cuál es ese estándar, cuál es ese límite, cuál es esa baranda que Dios nos ha puesto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué te crees? Que debe restringir nuestro pensamiento y no salirse de ahí. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Esta es. Esta debe establecer los límites de hasta dónde nosotros pensamos y analizamos las cosas. Y oiga unos cuantos versículos que nos hablan de eso. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice Pablo, oiga, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a llevar esos pensamientos que nos surgen, que a veces lo usamos para justificar nuestra desobediencia, la clásica racionalización del pecado, que todos hemos caído ahí cuando empezamos a justificar nuestro pecado, y a decir por qué que tiene que ser así, y por qué que es así, y por qué yo estoy bien, a pesar de que yo estoy haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Y Pablo dice, no, nosotros tenemos que aprender a tomar todos esos pensamientos desobedientes y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. No, yo voy a hacer lo que Dios dice, no lo que yo creo. Otro texto sobre eso es en 1 Corintios 4, 6, donde el apóstol Pablo literalmente dice que tenemos que aprender, oiga, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Usted oyó eso? Tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que yo no puedo pensar en nada que la Biblia no diga? No, eso no es. Tú puedes pensar todo lo que tú quieras siempre y cuando no contradiga lo que ya Dios ha dicho. Desde que tus pensamientos tomaron una vía que contradice la palabra, ya tú te saliste del lindero que Dios estableció. Ya el tren se apió de los rieles y va camino al barranco, eso es lo que le está diciendo. Tenemos que aprender que cuando Dios habló, que cuando Dios dijo que algo es así y que algo debe ser hecho así, ya a mí no me toca pensar más ni buscar otra opción. Y hermano, eso es sumamente importante porque uno lo ve tanto en consejería. Tú abriendo la Biblia y enseñándole a la gente, Dios dice esto. Y la gente te salta con cosas. Bueno, pero es que yo creo. Hermano, cuando Dios habló, ya a usted no le toca creer nada. ¿A usted le toca qué? Obedecer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Aquí no es un asunto de que tú crees, tú piensas, tú entiendes. Ya Dios te dijo. Ya Dios dice algo aquí. Ahora, si no hay un principio bíblico, si no hay un precepto bíblico, tú tienes la opción de creer, de opinar, de pensar. Pero cuando Dios habló, ya esto no es un asunto de yo creo, yo pienso. No, no, lo que tenemos que hacer, lo que Dios dice, y punto. Y mi hermano, le estoy enfatizando eso porque créame que eso es un problema serio en el salón de consejería, cuando la gente no quiere someterse porque ellos tienen otra idea diferente. Yo creo que les dije una vez, una señora que me llegó a decir, nosotros explicándole, hermana, pero es que mira lo que Dios dice, eso está muy claro aquí, mira lo que Dios dice, y me dijo la doña literalmente esto: sí, pastor, yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero vamos a hablar del mundo real. O sea, que este es el cuento de hada, esto es un cuento de hada aquí, esto es la Caperucita Roja. que vamos a hablar del mundo real, tú ves. No, no, lo que Dios nos dijo es lo que nosotros debemos creer, es lo que nosotros debemos hacer. Y eso entonces nos lleva a entender de qué Pablo habla aquí. Cuando él habla de la filosofía mundana o filosofía humanista, podemos llamarle así también, es toda idea, oiga bien, toda idea, razonamiento, pensamiento o creencia que no se ajusta a los parámetros y verdades que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que es filosofía mundana. Todo idea, razonamiento, pensamiento o creencia que no se ajusta, que no se adapta, que no se somete a lo que ya Dios ha dicho y nos ha revelado en su palabra. Fíjense que de hecho, eso es lo que él nos dice en ese versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y es interesante, por eso le leí la otra versión, la nueva versión viviente, que esa expresión hueca sutileza la traduce disparates elocuentes. Porque a veces te lo dicen con mucha elocuencia y lo dijo el doctor fulano y porque lo dijo el especialista tal, ya tú crees que es verdad. Y él dice, no deje que te engañen. No importa que te lo digan con mucha elocuencia. No importa que te lo digan muy bonito, muy bien adornado, con palabras que tú ni entiendes la mitad de ellas. Si te están diciendo algo que no es según Cristo, deséchalo. Eso es filosofía mundana. Y eso tiene detrás, dice allí, dos cosas. Las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Y esas dos expresiones son muy interesantes. Él dice que lo primero que hay detrás de la filosofía mundana son las tradiciones de los hombres. Es una expresión fácil de entender. Tradición es todo aquello que los hombres han dicho o hecho de generación en generación. Algo que por el uso se ha vuelto común. Porque eso lo dicen hace mucho. Porque eso siempre se ha hecho así. Y déjeme decirle otra vez. Las tradiciones no necesariamente son malas, tenemos que estar claros en eso. No necesariamente son malas, pero lo que también tenemos que tener claro es que no necesariamente son buenas y no necesariamente son verdad. Por el hecho de que siempre algo se haya hecho así, no quiere decir que está bien, puede que siempre haya estado mal. Por el hecho de que algo siempre se haya dicho, no quiere decir que está bien. Puede ser que desde que se dijo está mal y simplemente lo que siempre pasa, una mentira que se dice y se dice y se dice y se dice y se dice, llega un momento que llegamos a pensar que es verdad, porque lo hemos dicho tantas veces. Eso le pasa al mentiroso, que a veces dice tanto una mentira él mismo, que él mismo llega a creer que es verdad, que fue así. Entonces, lo que él nos está diciendo, por el hecho de que algo se haya hecho, desde que yo tengo uso de razón, o por el hecho de que algo se haya dicho desde antes, eso no lo hace cierto, eso no lo hace correcto. Y yo les voy a dar ejemplos, mis hermanos, típicos de esto. Esto es muy práctico, esto que estamos viendo hoy. Esto no es un mensaje teórico, es muy práctico a pesar de lo que parece. Yo les voy a hablar aquí de cosas como la disciplina de nuestros hijos. A veces nosotros creemos que solo porque nuestros padres usaron ciertos métodos de disciplina y funcionaron, entre comillas, pues entonces también. Y le estoy hablando de cosas clásicas de este país, como la chancleta dirigible. ¿A quién le llegaron a tirar una chancleta dirigible? A mí me la tiraron. Y no es mentira. No, no, porque no es que voladora es cualquiera. Es que doblaban las esquinas, sí. Tú doblaste y tú di que me salvé aquí atrás. Y ahí venía, ¡pum! Y se te pegaba. A mí me la tiraron así, a la franca. Yo lo puedo decir, dirigible que doblaba las esquinas y me daba del otro lado de la pared. Pero nosotros creemos que porque nuestros padres hicieron eso y yo salí bien. O la pela con sílaba. ¿Ustedes le llegaron a la pela? Te dije que no te subí. Ay, mi madre. Y si el papá es gago, ya usted sabe. Qué problema. Qué lío tan grande. O el hincar un muchacho. Vamos a ponerlo como es en buen dominicano. Los hincaron. Y si en el campo era peor, porque ¿dónde era que lo hincaban? En un guayo los hincaban. Hermano, yo he visto hermanos que me dicen, cuando uno dice, hermano, eso no es bíblico, ¿cómo tú estás disciplinando? Mi papá lo hicieron y funcionó. Y yo lo que le digo a esos hermanos, primero hermano, el único que cree que funcionó eres tú. Tú no saliste tan bien como tú crees. Nada más eres tú que crees que saliste bien. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, el hecho de que tus padres lo hayan hecho y haya funcionado, entre comillas, no quiere decir que está bien. Eso es pragmatismo, que es una filosofía contraria al cristianismo. Usted sabe lo que enseña el pragmatismo. Si funciona, está bien, hazlo, porque lo importante es el fin. Lo importante es el resultado. Si da resultado, está bien. No, eso es pragmatismo, no cristianismo. Los cristianos no hacemos lo que funciona, hacemos lo que Dios dice. Y Dios dice cómo disciplinar a los hijos. Nosotros tenemos que usar los métodos bíblicos, no lo que siempre se ha hecho, no lo que aprendimos de nuestros padres. Pero otro ejemplo que le puedo dar con eso es en las relaciones prematrimoniales. Yo he estado dando unas conferencias sobre el noviazgo y estos jóvenes toditos terminan en shock. Porque ¿cómo va a ser? Porque estamos rompiendo todos los paradigmas. Porque el noviazgo que se está teniendo hoy, aún en la iglesia cristiana, no tiene principios bíblicos como base. Es el mundo. Y es el modelo del mundo. Entonces tú vienes y lo traes a la palabra y le dices, mira, la Biblia establece principios para una relación antes del matrimonio, ¿cómo es que debe ser? Y entonces ellos quedan como, ah, pero todo el mundo lo hace. Y el que todo el mundo lo haga hace que está bien. Eso es lo que Pablo está diciendo. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Nuestra norma no es lo que todo el mundo hace, no es lo que todo el mundo piensa, no es lo que todo el mundo cree. ¿Cuál es la norma del cristiano? Esta es la norma del cristiano. Eso es lo que le está diciendo. No te lleves de que todo el mundo lo hace, no te lleves de que todo el mundo lo dice, no te lleves de que eso es lo que está de moda, de que eso es lo que todo el mundo cree. Nuestra norma es la palabra. Y le voy a decir otra que no le va a gustar a mucho, algo que el uso lo ha convertido en normal hoy, no nada más en el mundo, hasta en la iglesia. El hecho de que el hogar hoy en día es sostenido por el hombre y la mujer. Mi hermano, el principio bíblico es que el hombre es el proveedor del hogar. Eso no significa, como hemos dicho otra vez, ese no es el tema, de que una mujer no puede proveer, de que no puede ayudar al sustento del hogar. No es eso que estamos hablando. Pero eso no es lo que estamos viendo hoy, de una mujer que ayuda. No, no, hoy la mujer en la mayoría de los casos tiene la mayor responsabilidad económica de un hogar. Y en el mejor de los casos es mitad y mitad. Ese no es el diseño bíblico. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. Fue al hombre que le impuso la tarea de proveer para su familia, no a la mujer. Pero el uso hoy lo ha convertido en común. Y nosotros entendemos que porque bueno, eso es lo que todo el mundo hace, eso es lo que se está haciendo, eso es lo que es normal, entonces está bien. No, nosotros no nos regimos por las tradiciones humanas, nos regimos por la palabra de Dios. Pero si miramos el pasaje, de hecho, vamos a ver ahorita que la filosofía como rama del saber, volviendo a la filosofía que hablamos ahorita, hay un gran elemento tradicional. Las filósofas aquí saben de eso, y los filósofos, de que toda la filosofía son las ideas de unos cuantos hombres del pasado que han ido cambiándose con el tiempo, poquitas cositas. De hecho, casi toda la filosofía se basa sobre las ideas de Platón y Aristóteles. Son las ideas de esos dos que han ido modificándose, han ido cambiándose, otros han ido añadiendo, han ido quitando, han ido poniendo, pero esa es la base de todo, Platón y Aristóteles. Y esos dos, además, a su vez, sobre unos cuantos filósofos que le precedieron, como Pitágoras, Sócrates, Tales. Hay un fuerte elemento tradicional y las cosas se van diciendo y se van diciendo y se van diciendo y creemos que porque ya hace mucho que eso es así, cuando esa no es nuestra norma. Ahora, si miramos el texto, Pablo nos dice no solamente que esta filosofía humanista tiene como base las tradiciones humanas, sino que tiene como base también, dice, los rudimentos del mundo. Dice que es según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Y esa es una expresión un poquito más difícil de entender. De hecho, hay mucha discrepancia entre los estudiosos de lo que Pablo quiere decir con eso, porque esa palabra rudimento se usaba de muchas maneras. Las dos principales son estas. Se usaba para hablar de cosas elementales, cosas básicas, como el ABC, el AEOU, ¿verdad? Las vocales. Y si esa es la manera como él lo está usando, lo que está diciendo, que estas ideas humanas, que estos pensamientos humanos te lo dicen muy elocuente, te lo dicen muy bonito, viene un experto y te lo habla, pero al final eso son cosas infantiles. Son ideas infantiles en comparación con las ideas del todo sabio, omnipotente, omnisciente Dios. Si nosotros ponemos al lado las recomendaciones humanas, las ideas humanas, los pensamientos humanos, al lado de la revelación de Dios, eso es juego de niños, eso es lo que él está diciendo. Si es a eso que se refiere. Esas son ideas infantiles contra la sabiduría del todo sabio Dios. Sin embargo, a lo que yo creo que él se refiere, que es el otro punto de vista, esa palabra rudimento se usaba para referirse a seres espirituales, también a espíritus. Y yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que lo que hay detrás, aunque el hombre no lo vea así, detrás de toda esta creencia, de toda esta filosofía, de todos estos pensamientos, de todas estas prácticas humanas antibíblicas, Es nada más y nada menos que el diablo y sus demonios. Eso es lo que hay detrás. Son seres espirituales los que promueven todas estas cosas sin el hombre darse cuenta. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que es verdad que salió del hombre solo toda esta locura que tenemos hoy de la ideología de género, de que hay ciento y pico de género diferentes? Hay hasta un género que es según cómo tú te levantas. Yo ni me acuerdo el nombre, pero eso es lo que significa. Cómo tú te levantas. Si tú te levantaste hoy hombre, tú eres hombre. Si te levantaste mañana mujer, eres mujer. Y si te levantaste pasado transexual, eres transexual. Y, te levantaste... y ese es un género aparte, tú. El género variable de que es como tú te levantas. ¿Usted cree que ideas como esa, ideas como todo lo que promueve esa ideología de género, ideas como la de que tú puedes matar a un niño ya no solo hasta las 12 semanas, como decían antes, ya a través de todo el embarazo, porque eso no es una persona, eso no ha nacido, eso no tiene derecho? ¿Usted cree que de verdad eso nada más sale del corazón del hombre? Sí, el corazón del hombre da para más de ahí, eso es verdad. Pero eso tiene detrás los espíritus demoníacos promoviendo toda esa diablura. Todas esas filosofías de cómo criar los hijos que hay hoy. Toda esa teoría rarísima donde hablan de que de la privacidad que el niño tiene. De la privacidad. Que un papá no puede meterse a la habitación de sus hijos porque eso es privado, lo que ellos tienen, eso es su santuario. Pero usted se está volviendo loco. ¿Y cómo yo voy a criar a mi hijo sin yo saber lo que él tiene ahí, lo que está haciendo ahí? ¿Esa es la fórmula para que se lo lleve el diablo, muchacho? Usted entregándolo a Satanás. Lo que pase de ahí para adelante, eso entre tú y el diablo, mi hijo. No te preocupes. Yo no me voy a meter ahí. ¿Pero usted cree que de verdad todas esas cosas salen solamente los hombres? Eso es filosofía diabólica que está detrás. Y yo creo que es a esto que Pablo se está refiriendo, no solamente por este tipo de cosas que vemos que se promueven en el mundo, sino de hecho, porque vamos a ver más adelante en esta carta que estos maestros que promovían estas cosas decían tener contactos y visiones con seres espirituales que le daban conocimiento, obviamente pura actividad demoníaca. Pero además de eso, busque un texto conmigo en 1 Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, búsquelo en su Biblia, versículo 1 al 4. Pablo, que le está escribiendo a Timoteo, que estaba en Éfeso, que si usted conoce un poquito la geografía o estuvo aquí cuando empezamos Colosenses, Éfeso estaba en la misma región de Asia Menor que Colosa, o sea que Timoteo estaba al tanto de lo que estaba pasando en la región, como lo que estaba pasando en Colosa. Y mire lo que Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, y esos postreros tiempos son estos tiempos, este periodo de la iglesia, algunos apostatarán de la fe, oiga, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, y fíjense que ahí está el doble elemento, humano, diabólico. Son demonios que están detrás, pero utilizan hombres que tienen cauterizada la conciencia, hipócritas mentirosos, usados por el diablo para promover qué tipo de cosas. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y eso que él describe en el versículo 3 es el ascetismo, que si usted tuvo la introducción, usted oyó que es uno de los problemas que estaba pasando en Colosa y de que él nos va a advertir. Y él está diciendo, toda esta creencia, toda esta cosa, vienen de los demonios. Son los demonios utilizando hombres para promover toda esta creencia, toda esta ideología, todas estas prácticas que son contrarias a la palabra de Dios. Así que, ¿a qué nos referimos con filosofía mundana? Filosofía mundana, a la que Pablo habla aquí y la que él nos manda a guardarnos, óigalo otra vez, es todo pensamiento, toda idea, toda creencia que es contraria a la Biblia, que tiene como origen las tradiciones de los hombres y detrás de ello el mismo diablo y sus demonios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿A qué filosofía se refiere Pablo específicamente en este pasaje? A pesar de que Pablo nos manda a guardarnos en ese versículo 8, en general, de toda filosofía, de todo disparate elocuente que nos venden muy bien elaborado, pero él tiene en mente algo específico también, que estaba sucediendo en Colosa, una filosofía que se estaba germinando allá, y es la que él hace referencia en los versículos 9 y 10. Si usted mira el pasaje conmigo, hay dos elementos importantes en esa filosofía. Versículo 9, porque en él, hablando de Cristo, esto es lo que él está rebatiendo esa filosofía aquí, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, de todo principado y potestad. Y ahí usted ve, hay dos elementos dentro de esta filosofía que eran contrarios a la revelación. Por un lado, negaba la doble naturaleza de Cristo. Por eso Pablo está enfatizando aquí que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, como le leí en la otra traducción, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y por otro lado, negaba la completa suficiencia de Cristo. Cristo era uno de muchos mediadores entre Dios y los hombres. Y por eso él dice en el versículo 10, si vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si usted nos ha seguido en esta serie, ya nosotros hablamos un poquito de cuál era esta filosofía. Esto es lo que más adelante vino a conocerse como el gnosticismo. En este momento todavía no tiene ese nombre. Ese nombre se le dio más adelante en la historia, pero aquí se está cocinando. ¿Y qué era lo que enseñaba el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo tenía como base la filosofía platónica, por eso es que él hace referencia a la filosofía y las tradiciones de los hombres, porque la base del gnosticismo es la filosofía de Platón. ¿Qué enseñó Platón? Que el espíritu es esencialmente bueno, la materia es esencialmente mala. De hecho, para Platón, el espíritu humano, el alma humana buena, estaba encerrada en esta prisión de carne perversa y deseaba liberarse. ¿Y qué hicieron estos hombres? Cogieron esa idea de Platón y empezaron a filosofar, empezaron a sacar razonamientos y argumentos. Y entonces ellos dijeron, si lo espiritual es bueno y lo material es malo, entonces el Dios espiritual, el Dios que es espíritu, no puede haber creado el mundo material, que es malo, porque la materia es mala. Entonces yo, mire cómo ellos empezaron a lucubrar y a razonar esto, y empezaron a sacar la teoría de que Dios, para crear el mundo, hizo una serie de emanaciones de sí mismo. Eran como unos pequeños cloncitos de Dios, ya hemos explicado eso otras veces. Dios fue sacando pequeños diositos, cada vez más pequeños, cada vez con menos deidad, cada vez con menos bondad, cada vez menos parecido a Dios, hasta que llegó uno que era neutro y ese fue que pudo crear el mundo. Sin embargo, como usted entiende, ese proceso de degradación, como el degradación de colores, así fue, pero degradación de Dios era. Ese proceso de degradación de Dios no se paró en el neutro, sino que siguió bajando y después del neutro empezaron a salir seres espirituales que eran como ahora, que eran malos, que eran los demonios, ¿usted entiende? Lo bueno eran los ángeles. El neutro, lo malo eran los demonios, hasta que llegó uno que era completamente la antítesis de Dios, que es ¿quién? Satanás. Suena como algo bien elaborado, ¿no? Pero eso es un disparate, dice Pablo, eso es un disparate elocuente. Suena muy bonito. Oye, que esa teoría tiene como sentido, tú ves, si Dios es bueno y la materia es mala, entonces ellos inventaron todo esto. Ahora, ¿cuál era el problema? Eso creaba un fuerte problema con la cristología. ¿Por qué? Porque primero ellos decían que Cristo era simplemente uno de esos seres espirituales. Cristo era uno en esa cadena de emanaciones de Dios. Pero no solo eso, si verdaderamente era una emanación buena, entonces no podía haber tenido un cuerpo físico, porque el Dios espiritual, lo bueno, no puede tener contacto con la materia mala, así que él no tuvo un cuerpo humano. De ahí es que más adelante sale el docetismo que ya hemos visto, que Juan lo contraataca más adelante. Y la idea era que esto llevó a serios problemas. Cristo entonces venía a ser solo una emanación de Dios, y Pablo está contradiciendo eso, y por eso él dice, no señor, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es un chin de Dios, Cristo no es un semidios, Cristo no tiene parte de la deidad, Él es completamente Dios. Eso es lo que Pablo quiere dejar claro. Y no solamente es completamente Dios en un cuerpo completamente humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Cristo se hizo hombre, ese es el gran misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre para poder salvar al hombre pecador. Ellos lo negaban, Pablo lo está contradiciendo, pero todavía más, para esta gente, como le dije, Cristo era solo un intermediario. Como por ahí hay muchas religiones que tienen muchos intermediarios entre los hombres y Dios, y Pablo dice, no, no, hay un solo intermediario. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, y si usted entiende eso, esos principados y potestades son los seres espirituales. Cristo no es un ángel, Cristo no es uno en una cadena, Él es la cabeza, Él es el Dios supremo, jefe de todos los seres espirituales. Y si tenemos a Cristo, no necesitamos otro mediador. Eso es lo que Pablo está rebatiendo allí claramente. Ahora, mis hermanos, llegando a la tercera y última pregunta de aplicación para nosotros, ¿cómo aplica este texto a nosotros hoy? Porque bien, quizá nosotros no batallamos, y déjame decirle, el gnosticismo sigue por ahí, puede llegarle a su puerta. Yo estaba en una clase con mi hija y sentado esperándola, en lo que ella terminaba una clase de ajedrez, vino un señor a hablarme y cuando empezó a hablarme me di cuenta en el proceso que era gnóstico. Y miren, ellos siguen creyendo todas estas cosas a sí mismos. El hombre incluso me habló de un ser espiritual que es más grande que Cristo, incluso en esa cadena de seres. Una loquera, o sea, el mismo disparate, ellos siguen creyéndolo hoy. Pero nosotros no solamente vamos a exponernos a ese tipo de filosofía. Recuerde que hablamos aquí de que filosofía mundana, humanista, es todo pensamiento, toda idea que es contraria a la palabra de Dios. Y eso nos llega a nosotros por todos lados. Claro, nos llega a través de la filosofía como rama del saber. Y los cristianos tienen que tener cuidado, hermano. Yo sé, a veces en la universidad te ponen a leer a los filósofos, a Kant, a Descartes, a Nietzsche, a Sartre, al mismo Aristóteles, Platón. Y eso hay que agarrarlo con pinza, hermano. Yo no te digo, sataniza esa cosa. Léelo si te lo ponen a leer. Pero tú tienes que leer eso como tú lees a José Smith, como tú lees al juez Rutherford, como tú leas a cualquier hereje conocido, porque eso es lo que es. Son pensamientos humanos que no se limitaron aquí a la revelación de Dios y que por eso llegaron a conclusiones que tú la lees y tú dices, wow, qué pensamiento más profundo, pero es un disparate. Eso es lo que Pablo te está diciendo. Si es contrario a lo que Dios dice, es un disparate elocuente, pero es un disparate. Y tú tienes que agarrar con pinza esas cosas. Yo conozco casos muy tristes de personas que se pusieron a estar leyendo esa cosa otra vez. No estoy diciendo que eso es malo. Ahorita sale tía Flor y tía Duey a acabar conmigo, porque yo estoy diciendo aquí que no lean esas cosas. Pero tenga cuidado si usted lee los filósofos de hoy, la filosofía mundana. Usted tiene que leerla si la va a leer para saber qué tan lejos puede llegar la mente depravada del hombre. Así que usted tiene que leerla, no creyendo que usted va a encontrar ahí el conocimiento de Dios. Pero no solamente por ahí nosotros recibimos eso, señores. Nosotros somos bombardeados con la filosofía mundana por todos lados. Nos llega en la televisión, nos llega en las redes electrónicas. Yo conozco hermanos de esta iglesia que ellos siguen a los expertos en las páginas de internet, que le dicen unos disparatazos de este tamaño. Y lo grande que ellos lo tiran, no, porque fulano de tal dijo tal cosa, un disparate, pero como lo dijo fulano de tal, y estoy hablando de cosas prácticas, de la crianza de los hijos. A mí me dijo una hermana que ella leyó en una página que para cambiarle el pañal a su niño tiene que pedirle permiso. Su niño recién nacido, porque está violando su privacidad. Decirle, mira, yo te voy a quitar el pañal, pero es que yo tengo que hacerlo. Pero por favor, por amor de Dios. Y hay hermanos que están siguiendo todos esos expertos en las redes enseñándole disparate. Contrario a lo que la Biblia dice. Mi hermano, nuestro parámetro no son los expertos de este mundo. No son las redes sociales, no es la página de qué sé yo qué, la página la otra, la revista tal. No, nuestro parámetro es la palabra de Dios. Es de aquí que usted tiene que sacar su dirección y sus instrucciones para todo. Pero también esta filosofía nos llega a través de la mal llamada ciencia de hoy. Como les decía al principio, hermano, no todo lo que te venden como ciencia es ciencia, no te dejes engañar. Sí, te lo pinta muy elocuente. Lo dijo el doctor fulano de tal que tiene tanto PhD. Pero es un disparate lo que está diciendo. Y sin ningún fundamento, no es ciencia y filosofía. Yo le voy a leer. Oiga, esto lo tomé de una revista que publicó sobre la última teoría de Stephen Hawking. Este es aquel que murió recientemente. Este era considerando el científico más brillante de los últimos tiempos. Oiga lo que dice esta revista. Le voy a leer el extracto de la revista. Dice, nuestro universo es uno entre muchos. La teoría del multiverso, que sale en la película de Spider-Man, en los muñequitos, el Spider-Man y el multiverso. Por favor, Stephen Hawking. Nuestro universo es uno entre muchos, pero el número total de universos es finito. Y los múltiples universos existentes son similares entre ellos. Si en uno Spider-Man es un puerco, yo lo vi los muñequitos, en otro él es una mujer, en otro un moreno, así. La misma teoría, es la teoría de Stephen Hawking. Y los múltiples universos existentes son similares entre ellos. Dice la revista, esta es la visión final del cosmos que desarrolló Stephen Hawking en sus últimos meses antes de morir y que se publicó póstumamente en la revista Journal of High Energy Physics. El trabajo realizado en colaboración con su discípulo Thomas Hertog de la Universidad de Lovaina, Bélgica, se fundamenta en la teoría de las cuerdas de la física, que postula que las partículas elementales son en realidad como minúsculas cuerdas que vibran, y en el concepto del multiverso, que postula que existen múltiples universos paralelos. O sea que hay un José Mayén que es pastor, pero en otro universo paralelo hay otro José Mayén que a lo mejor es presidente de la República. ¿Qué le parece? Y hay otro que es un borracho, tirado en una esquina en un contén. Ese no está de acuerdo, ¿verdad? Pero esa es la teoría del multiverso, señores. Hay muchos universos paralelos, todos corriendo al mismo tiempo. Y hay muchas versiones de ti en cada uno de esos universos. Y yo le pregunto, ¿dónde está la ciencia en eso? Pero eso está en Ciencia, Journal of Science. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la evidencia? Eso es filosofía, señores. Eso es un hombre que no tenía nada que hacer porque el pobre... Pobre, no quiero faltarle respeto, pero estaba en una silla, no tenía nada que hacer y se pasaba todo el día inventando cosas. Eso es todo. Porque eso no es nada científico. ¿Dónde está? ¿Quién fue el que fue a ese universo paralelo y vio al otro de él? No, pero te lo venden como ciencia. Como la teoría de la evolución y te la venden en los libros. ¿Ciencia? ¿Dónde está la evidencia definitiva? Si hubiera una evidencia de evolución, no fuera una teoría, fuera la ley de la evolución. ¿Usted sabe por qué es una teoría? ¿Por qué es una teoría? ¿Por qué es una teoría? Porque es una idea, es un pensamiento de cómo alguien piensa que puede haber sido. Eso es filosofía, señores. Eso ni ha sido probado ni puede ser probado, porque nadie puede volver para atrás ver cómo fue. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la teoría de la evolución es que no hay ni siquiera un eslabón. O sea, porque nosotros hablamos, no, es que no ha aparecido ese eslabón entre el hombre y el mono. Es que no hay ninguno, porque no hay nada más del hombre al mono. ¿Qué pasó? Se supone que hubo un momento que el pez se convirtió en perro. ¿Dónde está el perro pez? El perro que tiene cama y aleta. No está, no hay uno. No, pero te lo ponen en los libros de ciencia. Hace, qué sé yo, cuántos millones de años. Y yo le digo a mis hijos, cuando tú lees eso, tú sabes cómo tú debes leerlo, como cuando tú lees los paquitos, los cuentos de hadas que dicen, érase una vez en un país muy, muy lejano, así que tú tienes que leer eso. Cuando dice, érase una vez en un país muy, muy lejano, cuando la tierra era solo, porque eso es cuento de hadas. Eso es filosofía, eso no es ciencia. Y yo le garantizo, mi hermano, búsquelo, no hay nada de la ciencia fáctica. ¿Usted sabe lo que es ciencia fáctica? Lo que está probado, lo que se sabe que es así. Nada que contradiga la Biblia, nada. Lo que hay en la ciencia que contradice la Biblia son las teorías humanas, son la filosofía disfrazada de ciencia. Pero esa filosofía mundana también nos llega a nosotros por medio de la psicología. Hermano, yo respeto, mucha gente le encanta correr por un psicólogo. Hay psicólogos que tienen base bíblica y se dejan regir por la palabra, pero en su mayoría la psicología humana es mundana, es humanista. Se centra en el hombre y no en Dios. El problema no está en el hombre, está en su ambiente. Tú eres una víctima. Cuando la Biblia dice, sí, puede ser que tu ambiente haya influenciado, pero tú eres responsable de cómo respondes a tu ambiente. ¿O no hay gente en el mismo contexto, en la misma situación? Uno sale asesino en serie, el otro sale el número uno de su clase. ¿En la misma familia? Entonces es el ambiente el problema. No, el problema es en el corazón del hombre, pero eso nada más te lo dice la Biblia. La psicología te dice que tú eres una víctima de tus padres y de la sociedad y de todas las cosas. Y no solamente eso. No presenta al que tiene la verdadera solución a los problemas que a Cristo nos da estrategias humanas y métodos humanos que en su mayoría son hasta antibíblicos, recomendaciones antibíblicas. Y nosotros las seguimos porque es el experto. Esa persona estudió para eso. Pablo te dice, no, nosotros no nos llevamos de eso. Nosotros nos llevamos de la Biblia. Esta filosofía nos llega a nosotros, aunque usted no lo crea, a través de religiones. Religiones que están basadas en las tradiciones. ¿Usted se acuerda de una por ahí que está basada en las... La tradición dice, y eso es lo que se basa, en vez de la palabra, o en el libro de fulano, o en las ideas de fulano, y hay cientos de religiones por ahí basadas en filosofías mundanas, en las ideas de hombres, no en la palabra de Dios. Y el mensaje de Pablo para nosotros, mis hermanos, en esta mañana, lo que tú te tienes que llevar de aquí es que tú estás completo en Cristo. Y eso no solamente significa una salvación completa. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. En Cristo tú tienes toda la dirección que necesitas para vivir esta vida como debes vivirla. ¿Tú estás consciente? Eso es lo que la misma palabra de Dios dice. Segunda Timoteo, ¿te conoces ese pasaje? Y lo quieres buscar conmigo. Con eso terminamos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Hermano, oiga esto. Si usted, yo sé que usted a lo mejor se lo sabe de memoria, pero no hemos caído ahí. ¿Usted sabe cómo yo sé que no hemos caído ahí? Cuando tú sigues yendo a buscar ayuda donde no tiene que buscarla, cuando tiene problemas. ¿Cuál es lo que Pablo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, agarra aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Hermano, ahí te está diciendo todo lo que tú necesitas para ser el hombre, la mujer que tú debes ser, está aquí. Tú no tienes que ir a otro lado a buscarlo. ¿Tú quieres saber cómo ser un buen esposo? Aquí te dice. ¿Tú quieres saber cómo ser una buena esposa? Aquí te dice. ¿Tú quieres saber cómo tu matrimonio vaya bien? Aquí te dice. Eso es lo que está diciendo. ¿Tú quieres ser un buen ciudadano? Aquí te dice. Todo lo que tú necesitas para toda buena obra está aquí. Nuestra misión en esta vida es fajarnos con este libro, buscar maneras, primero de conocerlo, pero buscar maneras prácticas de vivirlo. Ahí es donde tenemos que usar la filosofía, el razonamiento. ¿Cómo yo voy a aplicar eso? ¿De qué maneras prácticas? ¿De qué maneras útiles? ¿De qué manera funciona en mi vida? ¿Cómo yo hago que esto funcione en mi vida? Pero ya aquí Dios dijo cómo es. Ya aquí Dios dijo cómo se crían los hijos. Ya aquí Dios dijo cómo funciona el matrimonio. Ya aquí Dios dijo cómo ser un buen empleado. Lo que tenemos es que creer que estamos completos, hermano. ¿Tú lo crees? Que en Cristo tú no solamente tienes todo lo que necesitas. Y Pablo nos va a hablar en la sección siguiente de que no necesitamos más nada para ser salvos. Pero también tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo vivir y para saber qué hacer en cualquier situación de la vida. ¿Tú crees que esto es verdad? Pues entonces, ¿tú crees cuando él dice allí que aquí tú tienes todo lo que necesitas a fin de que estés enteramente preparado para toda buena obra? No casi preparado, no en un 90%, no, 100%. Todo lo que tú necesitas, hermano, está aquí. Estamos completos en Cristo, aferrémonos a Cristo y su palabra. Y si tú estás aquí sin Cristo, si hay alguien que nos acompaña que no ha venido a Cristo, yo te pregunto, ¿tú has sido engañado? Fíjate que eso es lo que Pablo está diciendo, que no dejes que te engañen. Porque eso es lo que busca esta filosofía, engañarnos. ¿Tú has sido engañado por estas creencias e ideas mundanas? Déjame decirte algo, si tú crees que tú te vas a salvar por ser bueno, tú has sido engañado. Si tú crees que porque yo no le hago daño a nadie, yo voy para el cielo porque yo soy bueno, tú has sido engañado. Porque la Biblia tiene un mensaje diferente. La Biblia dice, no hay bueno ni a uno. Todos somos pecadores, todos merecemos la condenación. Si tu mente te ha llegado a pensar que tú mereces el cielo, u otros te lo han dicho, que por tus obras, que por tu religiosidad, que por tú hacer tantas buenas obras y tantos actos de bondad, tú eres salvo, entonces tú has sido engañado. La Biblia dice, todos merecemos la condenación, todos somos pecadores. Pero igual, si tú piensas que todas las religiones salvan y hay mucho camino para llegar a Dios, tú has sido engañado. Porque Cristo mismo dijo, míralo ahí, yo soy el camino, él es uno que hay, el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú has creído que hay muchos mediadores y otros redentores, entonces tú has sido engañado. Pero el Señor te trajo aquí para decirte, hay un Salvador, es Jesucristo. Él fue que murió en la cruz, Él fue que pagó el pecado, Él es el único que da vida eterna. Así que yo te animo, ven a Cristo hoy si no lo has hecho. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por la suficiencia, no solo de nuestro Salvador, sino de la palabra de nuestro Salvador. Porque estamos completos en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos en virtud de nuestra unión con Él, pero tenemos también toda la instrucción y el poder que necesitamos para vivir esta vida como tú nos llamas a vivir. Padre, tú nos has dado la dirección para poder tener matrimonios que te glorifiquen, que sean de bendición para nosotros, para poder vivir vidas que te honren. Danos sabiduría, danos gracia para nosotros, Señor, aplicar tu palabra a nuestra vida, buscarla como a tesoro y ponerla por obra para gloria tuya y el bien nuestro. Que nadie nos engañe, Señor, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Guárdanos tú, en nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.